Ser podcast.
Domingo está con nosotros Marc Bassets, corresponsal del País en Berlín. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Estás en Berlín, ¿no? Porque últimamente viajas mucho para reportajes.
Sí, sí, estoy en Berlín. Sí, sí.
Marc, cuando ponemos en común durante la semana las ideas para este espacio, al final vemos que hagamos lo que hagamos, la figura de Trump está siempre presente, ¿no? Lo invade todo, es como una mancha de aceite que se extiende por todo el mundo. Es muy difícil encontrar nada que no mencione a Trump de alguna manera o que no esté vinculado a su manera de hacer política. Y yo creo que esto está hecho así por diseño, ¿no? Es su manera de ser populista, su manera de ser narcisista, es estar presente en todo en la vida diaria.
Sí, 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 estoy de acuerdo. No, es inescapable. Yo me acuerdo hace creo que 10 años o 11 años, cuando Trump, ¿te acuerdas?, bajó por las escaleras mecánicas de la Torre Trump de Nueva York y anunció que era candidato. Y bueno, yo en aquel momento reconozco que no me lo tomaba muy en serio, pero tengo la sensación de que desde aquel día estamos todos pendientes de Trump, ¿no? Y ha conseguido captar, monopolizar, secuestrar nuestra atención. Él es un hombre de poder, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, pero es el poder por el poder, es el poder para conquistar países, para hacer negocios, para el poder delictivo también. Pero yo creo que el poder de Trump es sobre todo el poder, su poder más extraordinario, es el poder de la atención, de ser capaz de captar la atención de, en el fondo, de todo el mundo, y de los ciudadanos, de los periodistas, de los políticos. Claro, las capitales europeas y las cancillerías europeas y los gobiernos europeos están todo el día pendientes, como todos, desde que se despiertan hasta que se van a dormir y hasta los que están de guardia por la noche, de lo que pueda hacer Trump. Sí. o lo que pueda decir, ¿no? Y esto yo creo que es el poder más importante en el mundo en el que vivimos, el poder de las redes sociales y de las tecnológicas, que es captar nuestra atención, ¿no? Y hacer que vayamos a consultar, a mirar, a abrir el teléfono, el ordenador. Pero él lo ha llevado, claro, a un grado mucho más elevado. Yo creo que es una cosa de Trump muy, como muchos, el fenómeno de Trump tiene aspectos muy modernos y muy arcaicos, ¿no? Y en este sentido también, él capta la atención y hace esta economía de la atención, de captar y de monopolizar la atención, como hacen las tecnológicas, pero también pienso que es una cosa muy de la televisión de antes, porque él es un hombre de televisión en el fondo, ¿eh? Que era no cambies de canal, y él consigue que nunca podamos cambiar de canal, siempre estamos con el canal Trump.
Sí, 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 hagamos lo que hagamos, y de hecho vamos a hablar de algo que tiene que ver con una de sus últimas barbaridades, porque tras el supuesto alto el fuego en Gaza desde octubre de 2025, porque se ha seguido bombardeando en la franja y más de 500 personas han muerto desde ese alto el fuego, entre comillas, la frecuencia con la que hablamos de lo que pasa allí se ha reducido mucho. Israel ha anunciado que hoy reabriría, como hemos contado antes, el paso de Rafah, después de casi 2 años sin que nadie ni nada pase por allí, así que a la espera de que el gobierno de Netanyahu cumpla con esto, de momento solamente deja pasar personas, pero no ayuda humanitaria, solamente nos queda seguir prestando atención a qué sucederá en la franja e imaginar cómo será ese futuro. Y eso supone también lo que Trump ha denominado plan para una nueva Gaza, que prácticamente supondría convertir el enclave en un resort turístico esterilizado de cualquier resquicio de historia palestina. Es tal la aberración, Marc, que incluso esto parece una broma, ¿verdad?
Sí, es el plan de la Junta de Paz, esa organización que ha montado con él como jefe perpetuo, paralela a la ONU y a la que se han sumado muchos países y muchos países de la región, árabes, musulmanes, algún europeo como, como Hungría. Y este plan de la nueva Gaza, tal como lo ha presentado, y esto lo leí hace unos días en la crónica que escribían mis colegas Antonio Pita y Andrea Rizzi cuando se presentó el plan en Davos, este plan consiste en una especie de Dubái o de Singapur con rascacielos turísticos frente a la costa, un nodo de transportes, así lo presentaba Jared Kushner, el yerno de Trump, un puerto, un aeropuerto, una economía de libre mercado. Claro, estamos hablando, cuando se ven las imágenes, de lo que sería si hiciésemos caso de estas imágenes que se han presentado, de la nueva Gaza, de uno de los lugares más desarrollados y prósperos de la región y quizá del mundo, si llegase a existir. Pero estas imágenes tienen un aire de inteligencia artificial o de realidad virtual o incluso de inteligencia artificial algo cutre, ¿no? De fantasía, de estas fantasías en la mente de Donald Trump, un poco televisiva también y anticuada en cierto modo, y de estas fantasías de Trump y quienes lo rodean, una fantasía que por ahora poco tiene que ver con lo que hay en Gaza y lo que pasa en Gaza en estos momentos, ¿no? Después del alto al fuego de octubre que Trump impulsó, Gaza está dividida en un 42% del territorio que controla Hamas todavía está ahí, y donde se concentra la población, y un 58% restante controlado por Israel. Hamas desde entonces ha liberado a los rehenes israelíes que seguía teniendo secuestrados, y a cambio Israel ha liberado unos 2.000 prisioneros palestinos. La guerra no ha terminado. Lo decías hace un momento y lo escuchábamos en el boletín. Este fin de semana el ejército israelí ha matado a una centena de personas en respuesta a supuestas violaciones del alto el fuego. Y lo cierto, bueno, es que esta guerra continúa, no con la intensidad, no con la letalidad de los últimos años, pero no ha terminado del todo. Y la nueva Gaza de Trump, estos rascacielos estilo Dubái, estos dibujos que presentaba en Davos, quedan lejos, muy lejos.
Diría que casi afortunadamente, pero ojalá que no sea por la guerra, sino que sea porque nos demos cuenta de que eso es imposible. Y queríamos hablar con alguien que lleva un tiempo ahora fuera de Gaza, pero que nunca deja de estar pendiente de ella, lógicamente, porque es su lugar, lo conoce como la palma de su mano. Desde Segovia nos atiende Kayet Hamad, que es periodista y fixer gazatí. ¿Qué tal, Kayet? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Cuando tú ves, y gracias por cierto, Kayet, por estar en directo hasta ahora, cuando tú ves, Kayet, estas imágenes de esa supuesta nueva Gaza, cuando ves tu Gaza convertida en una especie de parque temático, parque de atracciones, ¿qué sentimientos te produce?
Bueno, la verdad, este plan, para decir, llamarlo el que le llaman el plan de Trump, eso yo le llamo la trampa de Trump. Y eso es lo que están intentando conseguir, lo que no han conseguido por 2 años de guerra. Entonces quieren ahora intentar hacerlo de otra manera, más pacífica, digamos, entre paréntesis. Y nosotros como palestinos y como gazatíes estamos muy decepcionados porque sufrimos ya hace más que 70 años del doble rasero que está por todo el mundo, excepto pocos países que están al favor de nuestra causa. Me refiero a los gobiernos, digamos. Y hoy, por ejemplo, van a abrir el terminal de Rafah, dicen. El terminal de Rafah es, por ejemplo, van a permitir a 50 enfermos salir y a cada enfermo se le pueden acompañar 2 personas. Y esta es la primera vez en la vida que Israel tan humana y permite a 2 personas que acompañen, porque la intención es expulsar a la gente de Gaza y va a ser que van a permitir a la gente a salir. Y al entrar van a poner muchas pegas para conseguir el plan que tienen.
Marc.
Hola, Kayet. Aquí Marc desde Berlín. ¿Qué noticias tienes de la situación ahora mismo en Gaza? ¿Cuál es la situación?
Bueno,
Sí,
Bueno,
claro.
la situación sigue de mal, pero con menos bombas, pero llevan, por ejemplo, 2 días estaban bombardeando a tope y matando gente con la intención que salga de la franja algún tiro o lo que sea para poner pegas y cerrar el terminal de Rafah. Pero a pesar de todo esto, la ayuda que entra no llega al 35% de la necesidad. Teniendo en cuenta que estos 35%, no todo es ayuda humanitaria, quiere decir que se reparte gratis. No, entre 15 y 20, que son cosas que se compran de comerciantes de Gaza, comerciantes de Israel, y entra esta mercancía para venderla en Gaza. Y 85% de la población no tiene dinero. Tampoco permiten que entra, por ejemplo, si alguien ahora supongamos que alguien tiene dinero y quiere reconstruir su casa. No entra cemento, ni entra hierro, nada de reconstrucción. Entonces, todo el plan es para empujarnos hacia salir y abandonar Gaza.
Cayet, te voy a pedir casi una reflexión personal. Cuando tú imaginas tu tierra, tu lugar, Palestina, dentro de no sé 40, 50 años, ¿te queda algo de optimismo? ¿Te queda algo de esperanza? ¿De pensar que puede ser un país libre en el que vivas con los tuyos?
La verdad, el único que tenemos y no podemos perder es la esperanza. Yo vengo soy hijo de padres que fueron echados de nuestro pueblo en el 48. Y mis padres eran de familias muy ricas y vivían muy bien y eso, y lo han perdido en un día todo. Y mi padre, a pesar de todo esto, no perdía la esperanza. Siempre me decía, si yo no consigo ver a Palestina libre, tú lo vas a conseguir, si no tu hijo, si tú, no tu nieto. Y eso, porque si renunciamos a la esperanza, quiere decir que renunciamos a nuestra patria, a nuestra tierra.
La verdad es que es una reflexión preciosa, ¿no? Adelante, Maxi.
No, no, que quería decir, pensando en este futuro y en esta perspectiva, ¿qué debería pasar ahora? Porque estamos viendo todas estas propuestas, estas fantasías, estas cosas que hace Trump y que los países de la región le apoyan con estos dibujos y estas. Pero ¿qué debería pasar ahora? ¿Qué podría de manera realista pasar en Gaza para que las cosas mejorasen?
Bueno, lo que debería hacer es que la comunidad internacional que frenen a Israel, pero desafortunadamente ahora hay que frenar a Israel y al loco este Trump, porque ha revelado la cara verdadera del colonialismo, del imperialismo, y eso lo que está haciendo incluso con Europa misma. Y espero que los europeos que despiertan cuanto antes, porque este hombre está loco y trata como si fuera el mundo es el jardín trasero de su casa y quiere tomar y hacer lo que le da la gana. Y nosotros, si fuera, por ejemplo, la comunidad internacional, digamos, estoy hablando de los gobiernos, de la gente, todo el mundo está a favor de nuestra casa y hacen manifestaciones, pero solo hay dos países, lo que están los gobiernos de acuerdo con sus pueblos, lo que son España y Irlanda. Y esperamos que contagian al resto de Europa. Y esto puede frenar a Israel con cortar relaciones militares, comerciales, diplomáticas. Eso será la única manera. Y ahora yo siento que tenemos que ser palestinos y europeos aliados contra lo que está haciendo Israel con Estados Unidos.
Cayet, desde Segovia, ¿qué tal están tus hijos en España, por cierto? ¿Se van adaptando?
Bueno, están muy bien, hasta que la verdad muchas veces nos ocurre que eso como si fuera un sueño y yo pienso que alguien va a decirme, oye, despiértate, es un sueño, porque ha sido un milagro que hemos quedado vivos, excepto que yo he perdido un hijo mayor, fue asesinado de
Lo sé, lo sé.
24 años, Y luego nosotros aquí estamos, bueno, estamos muy bien hasta que muchas veces uno se siente culpable porque aquí estamos, por ejemplo, la gente no aprecia lo que tiene hasta que lo pierda. Por ejemplo, la seguridad, lo que se puede, bueno, lo que puede tener aquí de comer, de beber, y eso es para nosotros es un lujo que lo hemos perdido totalmente durante 2 años y hemos pasado hambrunas fuertísimas. Hemos tenido que comer pienso de animales y hojas de árboles, y ahora estamos, la verdad, muy bien. Comemos cuando nos da la gana y tenemos vestido y tenemos una casa, y entonces uno muchas veces se siente culpable que mi hermano, mi hermana y sobrinos y primos y 2 millones de personas, porque ya sabe usted, Gaza es muy pequeño, todo el mundo se conoce al otro como una lata de anchoa, la franja de Gaza. Entonces sentimos algunas veces mal que estamos nosotros bien y ellos siguen sufriendo.
Esto es compasión y empatía y te honra, Kayed. Kayed Hamad es fixer y es traductor gazatí. Te mandamos un abrazo fuerte y hablamos de vez en cuando. Te deseamos también lo mejor. Un abrazo, Kayed. Cuídate
Muchas
mucho.
gracias, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. La verdad es que pone la piel de gallina escuchar a Kayed, y hay otra guerra que no dejaba de aparecer en las portadas y que también ahora parece estar relegada a un segundo plano, que es la guerra en Ucrania. El 24 de febrero se cumplirán 4 años desde que comenzó la invasión de Rusia, y a pesar de que supuestamente está en marcha el plan de paz en el que Estados Unidos está de juez, pero a veces también de parte, al igual que en Gaza, quienes pagan las consecuencias de la falta de negociación son las personas que viven en ese lugar, ¿eh, Marc?
Sí, Javier, Vladimir Putin, el presidente ruso, tiene por objetivo hacer insostenible la vida en Ucrania. Y entonces los ataques rusos contra la infraestructura de Ucrania están dejando a los ucranianos sin agua caliente, sin luz, sin calefacción, para desmoralizar a la población, que ya está muy golpeada por 4 años de guerra, y también con otro objetivo, que es torcer el brazo a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y a su gobierno en este contexto que mencionas de negociaciones con Rusia y con Estados Unidos, en las que, bueno, ahora Putin quiere, al menos, Putin quiere toda Ucrania, pero en estas negociaciones quiere al menos quedarse con toda la región oriental de Donbass, que ya controla mayoritariamente, y al mismo tiempo está Trump presionando a Zelensky para que vaya en la línea de Putin y retire a Ucrania totalmente de la parte de esta región de Donbass que todavía Ucrania controla, a cambio de las famosas garantías de seguridad, que sería la protección militar que daría Estados Unidos a Europa a Ucrania. En este contexto, claro, Putin usa un arma de guerra que ha usado desde el principio de la invasión de hace 4 años, y pero que ahora es especialmente dolorosa porque vivimos un invierno muy gélido. Es el arma del frío, que es un arma utilizada en las guerras desde tiempos inmemoriales.
Y de eso queríamos hablar un momento con el corresponsal del país, Cristian Segura, que está allí, nos escucha desde Kiev, y además llevamos ya unos días queriendo hablar con él. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien, gracias.
El frío como arma de guerra, creo que no imaginamos lo que significa el frío, ¿no?
Bien, es difícil desde Europa Occidental, desde España, imaginarse lo que es esto. También es verdad que un país como Ucrania, por desgracia, ha vivido muchas, muchas guerras en las que el frío ha sido un elemento, de destrucción y de muerte. Ahora es el momento más duro de la guerra para la población civil en cuanto a estas inclemencias, sobre todo en la ciudad de Kiev, que es el principal objetivo ruso para desestabilizar a la sociedad. En estos momentos en Kiev, ayer, por ejemplo, había 6 horas de luz, de suministro eléctrico, 6 horas. Las semanas anteriores eran 4 horas y calefacción, la mayor parte de la ciudad no tiene. Y agua caliente, yo ayer no tuve agua, hoy ha vuelto. Básicamente, sobre todo, es porque al destruir el sistema, la red eléctrica, el bombeo, por ejemplo, de agua, deja de funcionar, y lo mismo la calefacción. Y en esto tienes a millones de ciudadanos, no solo en Kiev, pero en otras grandes ciudades, pues eso, sobreviviendo a temperaturas muy duras. Hoy estamos, ahora por ejemplo estamos a, lo he mirado porque sabía que me iba a conectar con vosotros, estamos a menos 15 grados.
Pero bueno, Marc.
Sí, hola Cristian, buen día. ¿Qué efecto tiene esto en la moral de los ucranianos en este momento crítico de la guerra?
Pues tiene un efecto muy contundente, y es lo que busca Putin, como bien has dicho antes, porque si les dijeran, mirad, esto se acaba en un mes, vuestra situación extrema a nivel de suministros básicos para combatir el frío, si les dijeran que esto termina en un mes, pues bien, mentalmente estarían más preparados para resistir, pero no terminará en un mes porque la red energética ucraniana está destrozada, excepto tres centrales nucleares. Todo lo que es la generación eléctrica está por los suelos, o sea, no, yo creo que es más del 80% de la capacidad de generación eléctrica ucraniana está destruida, y esto, claro, no se puede reconstruir en X meses. De hecho, ya las autoridades ya avisan que el próximo invierno, haya guerra o no, va a ser durísimo también.
Desde Kiev nos ha atendido un momento el corresponsal del país, Cristian Segura, y no queremos molestarte mucho, que tienes siempre mucho trabajo. Cristian, cuídate y gracias por ponernos al día.
A vosotros.
Hasta luego. Pues este es el mundo Trump, Marc, y tenemos que hacer a veces este ejercicio, ¿no? Intentar no olvidarnos de lo que realmente importa, y lo que realmente importa a veces está tapado por la sombra de ese hombre.
Sí, así es, sí, pero hay mundo más allá de Trump y más allá de donde Trump coloca su foco de atención en cada momento.
Cuídate, Marc, hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Андя душка, Андя любка, Андя мила, як голубка, Андя рибка, Андя птичка, Андя ча-ча молодичка. Андя душка, Андя любка, Андя мила, як голубка, Андя рибка, Андя птичка, Андя ча-ча молодичка.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.